Aleluya, muy bien. Vamos nosotros a dirigir el enfoque hacia la palabra de Dios y cómo están enterados. Desde hace varias semanas estuvimos hablando del amor y vamos a llevar a conclusión parte de eso en ese día, porque desde el principio estuvimos hablando del camino más excelente. Déjanos recordar dónde hemos estado, porque es importante entender, porque desde el principio estuvimos desafiando uno a otro de que amamos sobre todo a Dios, porque muchos toman eso ya por obvio y entonces se enfoquen en un amor que se genera uno por otro, pero sin entender que ese tiene que ser el base de todo lo que hacemos, entonces jamás podemos entender lo que Pablo quiere decir acerca del amor. ¿Por qué? Porque si yo no amo a Dios con todo mi corazón, ¿cómo puedo yo amar a mi vecino cuando es malvado? Y yo no digo que mi vecino es malvado, pero es un ejemplo. ¿Cómo puedo yo amar a esa persona quien me maltrata, quien me abusa, si no estoy yo convencido del amor de Dios hacia mí? Entonces, ese tiene que ser la base en la cual estamos enfocados. Y luego estuvimos analizando cómo desempeñamos cada uno de nosotros el amor hacia el prójimo, y ese tomaba su lugar en un momento en diferentes formas y vamos a estar analizando, pero Pablo va a llevar a conclusión esa descripción de amor con unas cuatro cláusulas que está por aplicar y vamos a estar observando. Y lo que Pablo dice es algo interesante, porque a pesar de las circunstancias simplemente va a decir que el amor nunca se rinde, el amor siempre persiste. El amor tiene ese poder de la tenacidad y siempre está allá. Vamos a estar hablando un poquito acerca de eso hoy, pero hacemos un repaso de donde estuvimos antes varias semanas. Tenemos leyendo el mismo texto y hoy otra vez en los versos 4 a 7 de 1 Corintios dice: el amor es paciente, es bondadoso. Ahí estuvimos hace unas semanas, ¿verdad? Y luego dice: el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija en la verdad. Hasta allá estuvimos en la semana pasada, pero ahorita observa lo que dice. Dice: todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es otra forma de decir siempre, siempre. Y es interesante porque yo recuerdo cuando estaba yo tomando clases de gramática, mi maestra me dice: no debe usar palabras como siempre y nunca. ¿Por qué? Porque esa ya no sabes. Si dice siempre es eso, pues no sabes todo. Hay un momento, puede ser que pasa, etc. O nunca es, pues hay momentos en cuando sí pasa cosas que normalmente no pasan, pero eviten esas palabras que con facilidad estamos lanzando al mundo. Pero aquí prácticamente en lo original así lo dice Pablo: siempre todo lo disculpa. Y uno dice: ¿cómo es posible? Porque yo he visto amores que no son siempre. Pero cuando entendemos la base de la cual Pablo está hablando, de que está basado sobre el amor de Dios hacia nosotros y el amor que tendremos hacia Dios mismo. El amor de Dios, podemos decir que siempre, ¿verdad? Disculpa. Ese no hay duda. Puede ser que tú y yo guardamos rencor y decimos: ah, no voy a disculpar a esa persona, no voy a perdonarle, ¿verdad? Pero el amor genuino, estamos hablando, que aprendemos desde Dios, desde el principio, siempre disculpa, siempre cree, siempre espera, siempre soporta. Entonces, analizamos esas frases poco a poquito. Y dice, primero, que siempre está listo por disculpar. El amor permanece a pesar de que tenemos muchas ofensas. Y es difícil. Y vamos a estar hablando de eso más al fondo en un momento más. Pero es difícil siempre perdonar. ¿Por qué? Porque unos dicen, mira, pero esa persona es un malvado. Esa persona no merece perdón. Esa persona no me ha pedido el perdón. Esa persona, y podemos nosotros pensar en muchas cosas. Pero aquí Pablo está diciendo que el amor siempre permanece así, con esa actitud hacia el perdón, porque aprendemos de ese Dios. Él sí entiende lo que estaba viviendo. Porque él está escribiendo a una iglesia, y esa iglesia de los corintios tenía muchos problemas. Es decir, que en un momento, y es interesante porque voy a hacer referencia a un tema en diferentes momentos de esa predicación, pero en un momento en esa carta de 1 Corintios, Pablo habla acerca de un hombre quien está en pecado, y él dice que él mismo había juzgado, debía ser eliminado de la iglesia, expulsado el hombre, y que él va a ser castigado por Satanás. Y uno leyendo esas cosas dice, no parece que Pablo ama a ese hombre, ¿verdad? Vamos a estar hablando cómo es posible que en una misma carta Pablo habla de esa, pero luego está escribiendo cosas que está listo para disculpar a todo. Pablo mismo había sido ofendido por esta iglesia. Es decir, imagínense, Pablo era un misionero quien está predicando el evangelio. Nosotros, gloria a Dios, también me pasó mencionar en la convención, recibimos un reconocimiento de nuestras ofrendas hacia misiones. Somos todavía como iglesia, el número uno de la iglesia, las iglesias de todo el distrito en las aportaciones hacia misiones. Entonces, felicidades. Pero nosotros no mandamos a los misioneros así con manos vacías. No, cuando llegan, ellos no tienen que decir, ah, mira, qué trabajo voy a conseguir para soportarme. No decimos, ah, mira, vamos a orar por ustedes. Gracias, hermanos, por voluntar y hacer la voluntad de Dios hacia misiones. Que cuando llega, que Dios te bendiga con un trabajo bueno. No, ellos ya mes tras mes están recibiendo una asignación para sostener sus necesidades, que tenga solamente un enfoque en predicar y evangelizar estos terrenos. Pablo, llegando, no disfrutaba de eso. Es lo que está diciendo él en esta misma carta de 1 Corintios, capítulo 9, dice el verso 12, si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, no lo tendremos aún más nosotros. Pero ¿qué pasó? Pablo tenía que levantarse muy temprano de la mañana para trabajar mientras todos los otros están dormidos, para sostenerse, y luego puede evangelizar y predicar y hacer todo lo que era la estructura de la iglesia. Dice, sin embargo, no ejercimos ese derecho, sino que lo soportamos. Nota la palabra. Es lo que quiere decir ese lo disculpa, lo soportamos. No estamos con rencor diciendo, esos tacaños, esos codos, esos. Él seguía trabajando, soportando todo con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo Jesús. Pues es un hecho. Dije, en la vida de muchos, y no sé cómo se sentían ustedes la primera vez que llegaba a una iglesia, siendo esa iglesia otra iglesia, pero yo he oído personas nuevas o apenas llegando, es porque mi papá me dice y mi mamá me dice, pues la iglesia solamente quiere nuestro dinero. Esa es la razón que siempre piden una ofrenda. Siempre piden. Entonces, unos llegan y al primer culto observan que la iglesia sí recibió una ofrenda. Ah, es cierto, solamente quieren el dinero, ¿verdad? Pues por Pablo, él dice, prefiero no poner obstáculo alguno. No voy a pedir nada. No voy a pedir nada. Pero él tenía que soportar todas sus necesidades. Pero el amor que Pablo está contemplando es un amor con una capacidad impresionante para soportar los sufrimientos, las frustraciones, las cosas que no salen bien y sigue adelante. No es fácil ese tipo de amor, pero no es fácil que esa persona sea ofendida, porque de todo ama. ¿Y por qué? Porque Pablo era una persona, sobre todo, apasionado por Cristo Jesús. Entonces, al llegar allá, podía él soportar cualquier cosa, porque tiene y viene con asignación de parte de Jesús. Él ya tiene su trabajo y dice: estoy trabajando por él. Pablo luego dice: todo lo cree, siempre está creyendo. ¿Sabe que es difícil creer a las personas? Más que todo, las personas quien nos habían mentido antes. Las personas quien echan cuentas. No voy a decir que ahorita es la situación, pero yo tengo un hijo que cuando era niño chiquitito, era un niño, pues, de cuentas. Y sabemos nosotros que era una mentira que estaba echando. Y cuando él comienza a hablar así, y hizo siempre esto con su lengua. Es que, well, pues no fui yo. Y nosotros podíamos ver claramente que era una mentira. Entonces, la próxima vez cuando él llegaba y quería decir algo, es que, y todos nosotros, pues es una mentira. ¿Y cómo puede uno confiar en esa persona? Pero Pablo dice: todo lo creí. ¿Cómo es que yo puedo creer a esa persona si ya tiene ese hábito, está reconocido con ese problema? No está Pablo hablando de que creemos en la persona, sino creemos en el poder redentor de Dios hacia cualquier persona. Pablo podía decir: mira, yo creo que esa persona puede ser redimida porque Cristo me redimió a mí. Y Pablo mismo dice: es porque yo era el peor de los pecadores. Yo era lo peor de todos. Entonces, si puede hacer conmigo, yo creo que él también puede hacer con las otras personas. Él creía en el gran amor de Dios, es lo que quiere decir. Todo cree, porque está basado en ese amor inicial hacia Dios y que Dios tiene hacia nosotros. En el libro que Pablo escriba a los romanos, dice en el capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amen, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aun cuando ese niño está echando mentiras, creemos que Dios va a redimir su vida y va a ser una persona distinta. Es lo que está diciendo. Luego en ese mismo capítulo y verso 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo tiene la confianza. Cuando escriba esa carta, es una carta breve a Filemón. Entonces, él escriba en el verso 6, solamente tiene un capítulo, dice: pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Entonces, está basando su confianza no en la persona, pero en todo lo que era la pureza del evangelio, todo lo que había compartido, todo lo que es Dios entre ellos. Esa era su confianza en ese sentido. Pablo puede creer en el poder del amor porque ese amor él había recibido. Esa es la razón que él puede decir: el amor cree todo, cree todo. No hay ninguna persona que a observar decimos: esa persona está bien fuera de alcance de Dios. No, Dios puede salvar a todos. creemos con todo nuestro ser. Ese es el amor genuino. Y esa es la razón, sí, que sigamos cuando aún cuando la persona no está transformada, cuando la persona sigue con lo mismo, creemos que Dios puede sanar a esa persona y salvar a la persona. Dice también, todo lo espera. Entonces, Pablo está en ese momento, en un momento con problemas con la iglesia. Ellos están haciendo cosas malas y él tiene que corregir las cosas. Y tiene incluso ese hombre quien está sumido en pecado y tiene que decir que pues castiga eso y todos esos problemas. Pero él de tal manera dice, yo tengo esa esperanza. Luego Pablo va a hablar de esas cosas, la fe y la esperanza, ¿verdad? Que se quedan esas cosas. Él dice, crea, pues es la fe. Y ahorita dice, lo espera en la esperanza. Él está diciendo, esas cosas se sostiene el amor genuino. Porque estamos pasando las cosas de fe y de esperanza en Dios, no en la persona. Su confianza no era nada más algo sentimental, no era una emoción del momento. Su confianza no era que, es porque esa persona llegó el domingo y estaba con lágrimas en la mejilla y todo fue un arrepentimiento genuino. No confiaba en las emociones y la muestra de emociones, sino en el poder redentor de Dios. Eso es lo que Pablo creía. Pablo luego tenía que escribir. Déjeme explicar una cosa antes de leer lo que está aquí en la pantalla, porque ahorita brincamos a 2 Corintios. Y uno obviamente entiende que tenía el 1 Corintios, la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, y 2 Corintios. Pues unos dicen, entonces es la segunda carta. Déjeme nada más explicar algo, que en actualidad es la tercera carta. Es decir, que Pablo había escrito una carta más que no tenemos. No es parte de la Biblia. ¿Okay? Pero hace referencia en esa misma carta de segunda carta. Hablando de una carta muy fuerte que causó mucho dolor a la iglesia. Que tenía que enfatizar varias cosas. ¿Verdad? Porque ellos no querían obedecer, pero él seguía con la confianza que van a obedecer porque Dios está obrando en sus vidas. Entonces puede ser muy directo y en ese sentido cruel a ellos en ese momento. Entonces ahorita en la segunda carta que tenemos en la Biblia, pero cuál es actualmente la tercera carta, ahorita es una condición distinta, porque él sigue con unas cosas que tiene que confiar, pero está obrando Dios en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque había respondido. La iglesia sí expulsó a ese hombre a ser castigado por Satanás. Había hecho las cosas. Y como resultado, ¿qué era? Que ese hombre se arrepintió, se cambió, fue transformado. Y ahorita él escriba en esa carta diciendo, mira, muestra el amor. Hace que hagan que sea restaurado ese hombre. Otra vez abrázale, permite que esté en la iglesia, etc. Porque el amor que está hablando Pablo no es un amor que resiste castigar, resiste corregir, sino un amor que quiere terminar con la transformación completa de la persona. Porque está basada en Dios, no en la persona, en Dios, no en la relación, en Dios, no en mi familia o en mí, en Dios nada más. Esa es la razón que Pablo tenía tanta confianza. Y él ahorita dice, les tengo mucha confianza. Fíjense, como producto del amor. Y me siento muy orgulloso de ustedes. El resultado del amor, incumplir con lo que tenía que cumplir, resultó obediencia y ese genera aún más confianza. Ahorita en ellos. Mientras antes era nada más en Dios, pero Dios seguía obrando en sus vidas. Y ahorita Pablo puede decir: tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones, que desborda mi alegría. Él todavía tenía conflictos, problemas, etc. La iglesia todavía tiene problemas, pero su nivel de confianza, por haber visto que Dios sí está obrando en sus vidas, comienza a seguir más y más en ellos, pero siempre estaba en alto en Dios. Dice también en ese mismo capítulo de 2 Corintios 7 y verso 16: me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Nota lo que hace el amor en la vida de las personas. La esperanza en el Señor y la confianza en sus promesas permiten que Pablo pueda poner a un lado todos sus problemas, todos sus fracasos, y decir: mira, yo sí tengo esa confianza. Yo creo. En su carta a las Gálatas, capítulo 5 y verso 10, también habla de eso. Dice: yo por mi parte tengo confianza en el Señor, de que ustedes no pensarán de otra manera. El que lo está perturbando será castigado, quien sea. En la carta a los Tesalonicenses, en segunda carta, capítulo 3 y verso 4, dice: confiamos en el Señor. Otra vez, confiamos en el Señor, en que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que hemos ordenado. La creencia está en el Señor. Sobre todo, primer nivel, está en el Señor. No es que esa persona no me va a defraudar. No es que esa persona no me va a hacer jamás daño. Esa persona va a ser perfecta desde ese momento en adelante. No es esas cosas. Estamos hablando de la confianza que tenemos en Dios. Y nota la agresión en cual Pablo escriba otra vez en esa cartita que escribió Filemón. En el verso 21 dice eso. Y antes de leer el verso, déjeme recordarles, si no saben, entonces enseñarles del contenido de esa carta. Lo que pasó es que Pablo, en un momento encarcelado, evangelizó a un joven que resulta que es un esclavo huyendo de su amo. Y ese joven es un joven transformado por la gloria de Dios mientras Pablo ministraba a él. Y resulta que el dueño de ese esclavo era también uno quien Pablo también había evangelizado tiempo atrás. Y ahorita dice a ese esclavo: ¿sabes? Que tienes que regresar. Pero voy a escribir una carta. Y escriba al dueño esas palabras. Imagínense cómo era la cultura en aquel día. Cuando un esclavo, quien había huido, regrese, ¿cree que era la recepción como el hijo prodigio? Que el dueño ya: ¡ah, mi amado, querido esclavo! No, pues era pues con golpes y castigo porque había huido, etc. Pero Pablo escriba que ese esclavo había llegado a ser muy querido a él, como un hijo. Y ahorita manda al dueño, con esperanza de que el dueño le va a tratar su esclavo como si fuera Pablo. Y con eso dice: te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. ¿De dónde brota esa confianza? Porque Dios ha transformado vidas. La vida del esclavo, pero anteriormente la vida de ese dueño. Y las dos personas están ahorita con una relación nueva, no como amo y esclavo, sino como hermanos, como queridos, como personas quien aman al mismo Señor, quien ha pagado todo su deuda. El esclavo, por seguro, tenía pecados, pero también el dueño, el amo, ¿verdad? Y los dos, con ese amor transformador que tenía en su corazón, puede ser Pablo confiado en la obediencia. Dice Pablo también que todo lo soporta. Entonces siempre está listo de sufrir, de tener paciencia, de tener esa tenacidad. Ninguna cosa puede eliminar ese tipo de amor. Y obviamente podemos agarrar como ejemplo de ese tipo de amor la persona de Jesús. Pero en esa ocasión vamos a agarrar a otra persona para mostrar que puede reinar también en la vida de nosotros. Vamos a agarrar de una persona del Antiguo Testamento y se llama Moisés. Recordamos quién es Moisés, obviamente. Era un muy conocido de todos nosotros. Moisés era el quien Dios mandó para rescatar a los israelitas de Egipto. Entonces, imaginamos llegando Moisés con tantas señales y prodigios de Dios para sacar a los israelitas, todo de Israel va a estar siempre, Moisés, gracias por ser nuestro líder, ¿verdad? Pero no era así. Los israelitas se quejaban continuamente acerca de Moisés. Le acusaban de varias cosas. Vamos a estar analizando unos de esos. Y dice en Éxodo 16 y verso 2 a 3, dice, ahí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto, les decían los israelitas. Ahí nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a ese desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Fíjense esa, es una acusación. Prácticamente, si pongo en otras palabras, están diciendo, Moisés, no podemos confiar en ti. Recordamos unas cosas. Llegaste de desierto. Eres pastor de ovejas en el desierto por 40 años. Entonces, tú aprendiste unas técnicas que no tenemos nosotros. Tu intención es matarnos a todos nosotros y robarnos del ganado que tenemos. Es la acusación que están lanzando. Dice, ustedes nos han traído a ese desierto para matar de hambre a toda la comunidad. No está diciendo que matar a todo el ganado, ¿verdad? Es una acusación contra Moisés. Podemos notar que esa no era única, pero en repetidas veces está llegando con acusaciones contra Moisés. En capítulo 14 del mismo Éxodo dice en el verso 11, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que no sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Era la culpa de quién? De Moisés, ¿verdad? El pueblo está acusando a Moisés de ser sin capacidades, de tener motivación malo, de ser lleno de orgullo, de solamente pensar en sí mismo y tratar de matar a todos ellos. Y si no fuera eso suficiente, también sus hermanos, su hermano y hermano, comienzan a murmurar contra él. Y en un momento en el libro de Números, capítulo 12, y les invito a leer todo el capítulo luego, pero así llegan ellos y decían, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Les pregunto a ustedes, ¿cómo reaccionaron? No simplemente actuaron, sino reaccionaron. ¿Cómo iban a reaccionar si fueran ustedes? ¿Iba a llegar Dios? ¿No te dijo que no quería ir? En el principio, cuando Dios está revelándose a Moisés, Moisés dice plenamente, Señor, envía a otro. Él no quería. ¿Por qué? Porque él todavía en su corazón seguro tenía el duelo, la herida del rechazo anterior, lo cual tenía que huir de Egipto cuando sus propios hermanos, los israelitas, le dicen, ahorita quieren matarme a mí. ¿Quién nombró gobernante? Entonces tenía que huir. Y ahorita allá en el desierto están quejando. Y hermanos, no fue solamente un día, sino de 40 años. Piénsalo bien. En esos 40 años llegan momentos horribles. En un momento, 250 de los más poderosos líderes llegaron contra él. Dice en Números 16 y verso 3, se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Ustedes ya están abusando y habían tomado como propiedad propio. ¿Verdad? Todas estas acusaciones. Con todo eso, uno puede imaginar, y les pregunto a ustedes, ¿cómo iba a ser la reacción de usted? A lo mejor somos personas muy pacientes. Aguantamos 6 meses. Pero Moisés aguantó 40 años. A lo mejor uno de ustedes es al extremo. Puede aguantar 1 año, 2 años, hace 10 años. Pero con queja contra, seguido por queja, y enseguida está siempre mal. Y por seguro vamos a estar llegando a decir, ya, me voy. Ustedes quédense, elijan con quien quiere, pero yo voy. Pero no llegamos a ese punto con Moisés, al opuesto. Podemos notar en Éxodo 32 lo siguiente. Ya me he dado cuenta de que ese es un pueblo terco, añadió el Señor. El Señor hablando, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metes. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. ¿Cómo respondiera si fuera? Por fin estamos hablando el mismo lengua de Dios. Es cierto, esos que han aguantado, Señor, todo ese tiempo, pero pues eres el Señor. Pero nota bien la respuesta de Moisés. En vez de estar de acuerdo con el Señor en lo que había dicho, dice Moisés buscó el favor del Señor, su Dios, y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esa tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desinsistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Fíjense, la respuesta de Moisés no era para ahogar, es porque yo creo que esas personas son diferentes. Él llegó al principio, ¿quién es el Señor? Como Jesús respondió, ¿qué es el mandamiento más importante? Amar primero a nuestro Dios. Entonces, en amor, y a lo mejor en ese momento ya el nivel de su amor está en cero hacia el pueblo de Israel, Moisés. A lo mejor está ya seco desde hace mucho tiempo. Pero él todavía amaba al Señor con todo su ser. Y dice, Señor, tú no puedes hacer eso. Porque si tu amor me puede alcanzar a mí, también puede transformar a todos. Tenía esa confianza. El gran poder del amor así fue demostrado en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Moisés podía decir eso. Y unos dicen, pero pastor, ¿qué pasa si ya tengo 40 años orando por mi vecino, por mi amigo, por mi hermano, por mi familia, etcétera? Aquí está la cosa triste. ¿Cuándo saben que Moisés no entró en la tierra prometida? A veces, todo el fruto no va a ser revelado, incluso de amor, de amar de esa forma, hasta después de la muerte. Por el gran amor, Moisés sí había llevado, les había llevado al borde. Logró. Y murió sin entrar. Pero la nación sí entró. El amor ganó. Si me dices, pero pastor, ya tengo bastante tiempo orando, sigue orando. ¿Y qué pasa si muero sin ver algo? Que mueres, pero sigues creyendo y orando. Porque el amor, según lo que Pablo está indicando, nunca pierde. Siempre es ganador. El amor jamás defrauda. El amor sí tiene su resultado. La familia de ustedes, aun si no pasa hasta después de nuestra propia muerte, el Señor tiene el poder. El amor sí gane. ¿Cuántas veces hemos rendido justamente antes de ver el resultado de esos años de amor? Hay unas personas quien han sufrido y quiero ser muy claro con eso. No estoy diciendo que debemos aguantar abuso. De nada. Como Pablo dice, ese varón tenía que ser expulsado, ¿verdad? Pero cuando hubo el arrepentimiento, aceptarle, abrazarle de nuevo. Hay momentos, como incluso en la vida de todas las personas del mundo, hay abuso en la familia. Y la esposa tiene que huir del abuso. No estoy diciendo, mira, el amor dice que sostienes y soportes todas esas cosas, que se queden allá. No estamos hablando de eso. Estamos hablando otra vez del amor de Dios. Entonces, cuando la esposa abusada huye de su cónyuge, ¿qué pasa? No dice, limpia las manos, no voy a pensar más en él. No, el amor de Dios dice, pero aún cuando no estoy con él y no sé dónde está ahorita, voy a estar orando por él todos los días. Dios va a transformar su vida. Yo creo que Dios es un Dios transformador. Yo creo que el amor de Dios puede hacer lo que es imposible según mi óptica. El niño quien está ya siendo quitado de una casa donde hay mucho abuso. A lo mejor el niño sale con mucho rencor de corazón, pero el Señor no quiere que guarde ese rencor, sino perdone y que comienza a orar por su mamá, por su papá, el quien estaba abusando de antes, no porque ama a esa persona y lo que había hecho, sino primero, sobre todo, ama al Señor y cree que el Señor puede transformar a ese pecador. Es lo que estamos hablando. Y ese amor sostiene todo. Cuando todo el mundo viene y dice, ¿por qué sigues hablando de él? Él te había abusado tanto. ¿Por qué sigues hablando de él? Pues no pierdes tiempo orando todavía de él. Decimos, pero el amor permanece. El amor me motive. Es lo que estamos hablando. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de parte de Dios ese amor con tanta tenacidad? Yo sí necesito. Y si hemos experimentado, entonces podemos ofrecer a los demás, porque Dios está ofreciendo a nosotros. Señor, gracias sobre todo por el gran amor que tienes hacia nosotros. Nos has transformado. De verdad, Señor, no somos las personas quien antes éramos. Ahorita somos distintas. Somos personas que ya entiende qué es el amor. Hemos aprendido el amor porque te conocemos. Y eso es lo que Pablo también quiere enseñarnos. De por aprender de ti, podemos amar al mundo. Porque tú amas a todos. A los peores de pecadores, tú sigues amando. Entonces, seguimos como Moisés, intercediendo por los incluso malvados en el momento. No creyendo en el malvado, sino creyendo en ti. Porque tú puedes cambiar a todos. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que vas a dar a unos a observar con ojos, esos ojos físicos, la transformación de las personas quien les había abusado y ya unos piensan que no hay chance, no hay posibilidad del arrepentimiento. Gracias que unos sí pueden ver con sus propios ojos, pero otros no van a ver sino desde el cielo, cuando va a tener oportunidad de reunirse con el ofendido, como ese de Filemón, quien recibió su esclavo con un abrazo, porque tú transformas vidas. Señor, gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén.